Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El líder del Frente Polisario declara ante la Audiencia Nacional por torturas y genocidio. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Brian Gali declarará telemáticamente desde el Hospital de Logroño en conexión con la Audiencia Nacional y de la declaración van a estar muy pendientes en Marruecos. En las últimas horas, la crisis diplomática entre Rabat y España ha vuelto a recrudecerse. Esta noche, la Guardia Civil ha tenido que desplegarse en la frontera del Tarajal ante el aumento de personas que se estaban agolpando en la valla Ceutí. Algunos de ellos han intentado entrar, pero en este caso ha sido la policía marroquí quien lo ha impedido. Eso sobre el terreno. En los despachos, Marruecos ha publicado dos comunicados para apuntar que la crisis con España no tiene nada que ver con la inmigración, sino con el futuro del Sáhara. Precisamente todo empezó por acoger al líder del Frente Polisario y piden que España aclare sin ambigüedades su posición en este conflicto, algo que de momento tampoco ha hecho ni siquiera Estados Unidos. Pedro Sánchez, por su parte, ha admitido que es inaceptable que por una diferencia en política exterior se ataquen las fronteras, no solo de un país, sino también de un continente.
Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y, por tanto, rechazo esa declaración. Recordar que la vecindad se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza.
Lo cierto es que Sánchez tiene varios frentes abiertos porque hoy se reúne el primer Consejo de Ministros desde que el Supremo se posicionó en contra de los indultos. El presidente se mantiene firme en su posición de indultar mientras que los independentistas van un paso más allá en sus pretensiones. Sandra Senjo.
Y insisten en la amnistía, un referéndum y retomar la mesa de diálogo cuanto antes, en la que quieren que esté además Oriol Junqueras. Lo primero que hará Sánchez será tener una reunión con Pere Aragonés para, asegura, normalizar las relaciones con Cataluña. El presidente del Gobierno ha vuelto a defender los indultos, dice, hacia un futuro mejor. Considera además que no tendrán un coste político, una decisión que ya está tomada y sobre la que queda ver hasta qué punto se conceden.
Tienen que construirse, tienen que armarse bien, tienen que fundamentarse bien y dejemos en definitiva al Ministerio de Justicia trabajar y cuando estén preparados, pues bueno, se elevarán al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, pues evidentemente tratará este tema.
Eso sí, los presos del Prusés no podrán ser indultados por completo tras el informe del Tribunal Supremo. Además, Sánchez ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal. Desde la oposición, tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas acudirán finalmente con Vox a la manifestación del próximo 13 de junio en Colón. El PP además inicia esta semana una recogida de firmas por toda España contra los indultos.
Y ya está en vigor el nuevo modelo de tarifas de electricidad. Te cuento que con este nuevo modelo habrá varios tramos. Has de saber que el más caro irá de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. A esa hora, mejor no poner electrodomésticos porque el consumo será mucho más alto. El tramo más barato es el comprendido entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, así como los fines de semana y los festivos nacionales. Además, te cuento que los electrodomésticos que más consumen son, por este orden, la nevera, el horno, la lavadora, la secadora y el aire acondicionado. Ojo con este último que se suele poner en funcionamiento en el tramo más caro del día. Por último, la Organización de Consumidores y Usuarios calcula que con solo evitar las horas punta al poner la lavadora, el ahorro anual sería de algo más de 30 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Kun Agüero ha sido presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Lo ha hecho sin dorsal, ha firmado por dos temporadas y ha admitido que Leo Messi seguirá en el club blaugrana. Además, Laporta ha comunicado que la voluntad es respetar el contrato de su entrenador, Ronald Koeman. Y hablando de entrenadores, en el partidazo de COPE ha estado Vicente del Bosque, hablando, entre otras cosas, del futuro del Real Madrid.
¿Tiene algún favorito usted para entrenar al Madrid? ¿Le gusta alguien especialmente?
Bueno, pues yo creo que en la casa hay seguramente algún entrenador muy bueno, claro que sí. Y con acento en la U.
¿Usted pondría a Raúl?
Él es un hombre, primero que voy a hablar siempre bien de él, porque me cae muy bien, porque ha sido un jugador que hemos tenido y ha sido de un gran rendimiento, muy exigente con todos nosotros y con él mismo. Y yo creo que tiene capacidad para entrenar a cualquier equipo.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Y aquí discriminamos las malas noticias y las historias vacías que no nos dicen nada y que, bueno, pues quizás lo mejor que podemos hacer es demostrarte que la vida mola un montón a través de historias que suceden, que son historias positivas, historias reales que nos sitúan perfectamente en el mundo que nos ha tocado vivir. Lo que queremos es que humanamente te des cuenta que, a pesar de la que ha caído, ocurren también cosas maravillosas. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día, hablándote de José Andrés. Yo creo que José Andrés es uno de los cocineros españoles más conocidos fuera de nuestras fronteras. Ya sabes que José Andrés, además de ser un gran chef, ha demostrado con creces que es una persona solidaria, una persona comprometida con la sociedad en la que vive, y hace unos años fundó la ONG World Central Kitchen con el objetivo de ayudar con comida en cualquier lugar del mundo donde se produzca un desastre natural o cualquier otro tipo. De momento ha actuado en países como Albania, Venezuela, Bahamas, Colombia, Haití, México, pero también en España, porque después de que se decretara el estado de alarma y cuando sufrimos el temporal de Filomena, cuando tuvieron que dar hasta 15.000 comidas en tan solo una semana, pues ahí estaba José Andrés. Bueno, pues ahora la organización ha anunciado que va a establecer una sede fija en Europa y la ciudad que ha elegido para ello es Madrid. De ese modo, va a quedar establecido un equipo de respuesta rápida por si vuelve a suceder algo parecido a lo que ocurrió el pasado mes de enero. La ONG ha reclutado a miles de cocineros preparados por todo el mundo y se nutre de fondos privados. El anuncio de la sede europea se ha realizado en Madrid Fusión, aunque no ha sido de boca de José Andrés, que precisamente se encuentra en la India atendiendo al brote del COVID con la World Central Kitchen. Y yo creo que algún día se le agradecerá debidamente el trabajo que realiza al frente de esta organización.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 1 de junio de 2021 las calles, Nuestra Señora de la Luz, patrona de los empleados del gas y la luz, Santos Justino, presbítero y mártir e Íñigo Abad. Lo hablaba antes con Alex, día 1 de junio, patrona de los empleados del gas y de la luz, y es el día en el que nos cambian la factura de la luz. En fin, muchas coincidencias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué digo yo? Que hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer ya?
Bueno, pues hoy en nuestra sección del Artista de la Semana vamos a conocer otro tema que se hizo famoso gracias a la televisión. Ayer escuchamos la canción de cabecera de Friends y hoy pues no se pueden perder los ponedores la que hemos seleccionado. Y no solamente eso, sino también vamos a hablar de ronquidos.
Es verdad, porque hoy vamos a contar con una persona súper importante en este sector. Se llama Francisco J. Segarra, que es el coordinador de la Clínica del Sueño Estivil y que además es un experto en todo lo relacionado con los temas del sueño. Si no se nos queda dormido, pues entrará en el programa y nos tiene que contar un montón de cosas súper interesantes.
Hablando de los ronquidos.
Correcto. Mar Gómez tenía que actualizarnos la información del tiempo para lo que queda de jornada. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este martes tendremos cielos nubosos en el norte, en el centro y en el este de la península, con posibilidad de lluvias y tormentas a primera hora de la mañana en el centro peninsular. Tendremos nubes de evolución que van a ir dando lugar a chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en todo el interior este, sudeste y norte de la península. De hecho, tenemos avisos por tormentas en todo Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, La Rioja, este y norte de Castilla y León y este de Castilla-La Mancha, con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, tendremos en la península y Baleares, por lo que las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro. En Canarias, nubes al norte de las islas y despejado en el sur. Las temperaturas bajarán en casi toda la península después del calor que hemos pasado este fin de semana. Tendremos 31 grados en Bilbao, 28 en Badajoz, 24 en Barcelona, 27 en Granada, 22 en Madrid, 23 en Valladolid, 26 en Zaragoza y 25 en Valencia. En Santa Cruz de Tenerife llegaremos a los 25 grados.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Me encanta cuando los ponedores os manifestáis.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Murcia.
Ole.
Soy conductor de autobús. Voy a arrancar y llevar trabajadores al campo a recolectar una verdura muy rica que se llama vini. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Mucho ánimo, muchas
gracias,
fuerza.
Muchas gracias.
En las calles todos los días.
Sí, señor, mucha gente
currando. Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, tío?
¿Qué pasa? Un camionero que va a dirección Alemania.
Qué grande.
Por aquí, por la Junquera, llegando a la Junquera. Soy Montes, de un pueblecito de Albacete, de Bogarra. Venga, un saludo y buenas noches, tío.
Buena ruta, buena ruta.
Hasta luego.
Que vaya bien y gracias por ser camionero y un camionero ponedor de calles. Claro que sí. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pulpo, ¿qué pasa? Soy Javi, El Arrebato. Que nada, un saludo a toda la peña. Un abrazo fuerte.
El Arrebato a las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Beatriz Calderón, los ponedores se manifiestan porque quieren ponerle cosas ricas a Robert De Niro.
Hombre, Fernando Carrillero que dice que a ver si se va a ir de Madrid sin comer los miguelitos de la Roda.
También es verdad.
Que sería para matarlo.
Ya salieron, claro.
Enrique Pedraza, que se pase por el Labra y se tome un vermut con unas pavillas de bacalao.
De bacalao, qué rico, por favor. Oye, y los churritos de San Pelayo, por favor, de la churrería San Pelayo.
Tan ricos,
que los tiene que probar.
Eso es, y Rosa Vázquez que dice pues un buen pote.
Un pote así, para que se maquille.
Guitarra nueva, búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena. Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Carlos Herrera, antes tenemos que darle la del pulpo, pero es que nos vamos dando cuenta que somos cada día más y esto nos ayuda, sobre todo nos anima un montón a transmitir que no estamos solos, que hay mucha gente que está en su casa sola, preocupada y que se come la cabeza y aquí hemos creado una comunidad de ponedores, de currantes que levantan España cada día. Oye, es pedir a los ponedores que se sumen a nuestro Facebook, que es la manera más directa de recibir el feedback y ahí estáis, es impresionante. Hay veces que digo, ¿seré pesado? Pues seguramente lo sea, pero cuando yo nombro a Vicente Sala, a José Díaz Peñalver, a José Miguel Fernández Piqueras, a Juan Manuel Heras, Francisco Javier Vázquez, Daniel Lob, Francisco Ja, Raquel Navazo Alonso, ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir y esto nos ayuda un montón para que la gente sepa que hay un programa en la cadena COPE de 4 a 6 que se llama Poniendo las Calles y que levanta España.
Eso es, y además hablan de todos los temas que les proponemos. Óscar Javier, por ejemplo, dice que a Robert De Niro le tendrían que dar a probar carcamusa toledana.
No le he probado nunca eso.
Nancy Susana dice gambas al pilpil o un pulpo a la gallega.
Eso harían bien en que lo probase.
Qué bueno. Carmen Pipirrana de Jaén y Francisco Gramaje apuesta por la paella. El tema de los arroces también, cómo se hacen aquí en España, pues es algo estupendo. Aurelio Márquez dice, bueno, sabiendo que en todo el país se come genial, pues que haga una cata de varias cositas. Y yo te lo voy a contar porque cómo ha ido desgranando, ¿eh?
Sí.
Dice queso, chacina de distintas regiones, algún guiso de la zona, carne, pescado, pulpo.
Playa de la Caleta.
Algún arroz caldoso con conejo o negro con sepia.
Delicioso.
Y alioli. Dice también que le den un gazpachito fresquito con guarnición, boquerones fritos al toque de limón, tortillitas de camarones, cordero asado, marmitaco, una pimentada con melva. Que no falte, por supuesto, la tapita de jamón ibérico, las pavillas de bacalao,
claro,
que ya están saliendo muchas veces.
Claro que sí.
Y luego ya de postre, dice arroz con leche estilo asturiano. O alguna delicia de chocolate del señor Torreblanca. Luego cafetito, crema y un buen gin tonic.
Por favor.
¿Cómo se va, Robert De Niro?
Le falta el puro. Porque ya con eso se va directamente para Estados Unidos. Te recuerdo, por si te acabas de incorporar a este programa de radio, que hoy te estamos diciendo que Robert De Niro ya está en Madrid y que para degustar la gastronomía de España, pues yo creo que deberíamos ofrecerle cosas. Y la pregunta es a los ponedores, ¿qué debe probar Robert De Niro? Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner a España en lo más alto y seguir demostrando que tenemos, uno, un gran país y dos, unos grandes platos en todas las regiones.
Tenemos a Óscar que dice, pues bocata de panceta con huevos fritos.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles en el primer despertador de la radio, y la verdad que este es un programa que lo escucha la gente que no concilia el sueño, que le cuesta dormir, y también un montón de gente que está trabajando. Un abrazo a las dos comunidades que confluimos aquí en este primer despertador y antes de Carlos Herrera. Es cierto que trabajar de noche pues tiene algunos inconvenientes. Los expertos en sueño saben muy bien que en cierto modo le estamos cambiando el ritmo a nuestro cuerpo, y por el día pues no todo el mundo es capaz de dormir. Pero hay un acto involuntario que algunos realizan y otros padecen, que influye muchísimo además en la calidad del sueño. Me estoy refiriendo a el ronquido. Muchísimos ponedores, mucha audiencia me dice: Pulpo, yo es que no puedo dormir porque además ronco mucho o mi pareja ronca mucho. Y eso a lo mejor no es muy bueno del todo. Y lo que queremos ahora es conocer un poquito más sobre ese tema. Vamos a hablar con Francisco Javier Segarra, que trabaja de coordinador de la Clínica del Sueño Estivil y es además todo un experto en lo relacionado con los temas del sueño. Doctor Segarra, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por poner las calles con nosotros y bueno, la clínica del doctor Estivil, yo creo que es el centro de referencia a nivel mundial.
Bueno, quizás no a nivel mundial, pero sí que es verdad que tenemos ya una trayectoria larga. De hecho, hace un año justo hicimos 30 años de andadura. Con lo cual, sí, la verdad es que tenemos experiencia, hemos visto muchos pacientes, porque nos dedicamos básicamente a ver a pacientes con problemas de sueño, incluido el ronquido, como decías hace un momento. O sea que sí, la verdad es que tenemos experiencia en estas cosas, sí.
Hay que reconocer que yo he regalado como ya unos 8 libros del Duérmete Niño del doctor Estivil, porque es una mecánica que funciona perfectamente. A mi hija le ayudó muchísimo, y yo creo que si mi hija ahora mismo es una crack que saca unas notas estupendas, es porque se le educó en el sueño perfectamente gracias al jefe, gracias al doctor Estivil.
Sí, la verdad es que el libro al que hace referencia tuvo mucha repercusión, porque sobre todo cuando lo escribió, que fue en el año 89, pues nadie, 1989, que ya ha llovido, nadie hablaba del sueño infantil prácticamente en nuestro país, se sabía muy poquito, y él tuvo el acierto de escribir de manera didáctica una metodología específica, que es el método progresivo o la extinción progresiva, que ya había demostrado pues eficacia clínica y había demostrado que no tenía efectos secundarios, etcétera, y tuvo el acierto de escribir un libro explicando ese método, el método progresivo, y la verdad es que si se aplica bien y se entiende bien valor, lo que hay debajo del método, funciona muy bien,
Hay que tener mucho valor como padre, lo digo como padre, pero bueno, funciona, y al final lo que buscas es que tu hijo descanse y duerma bien, y ya no solamente tu hijo, sino toda la familia, toda la gente que vive en esa casa. Pero bueno, hoy el protagonista es el ronquido, doctor Segarra. Hay mucha gente que no concilia el sueño por roncar. ¿Es bueno roncar? ¿Es malo roncar?
Yo diría que el roncar es la expresión de una dificultad respiratoria, ¿vale? Con lo cual no es bueno roncar, ¿de acuerdo? Vale. Quizás no en todos los casos necesariamente sea malo, pero lo que no vale es cuando oímos a alguien roncar decir: ¡oy, mira qué bien está durmiendo, que está roncando como nunca! Eso no es cierto. Es decir, exacto, roncar expresa una dificultad respiratoria, con lo cual roncar no es bueno. Tanto es así que antes se hablaba de la roncopatía benigna para referirnos a esta situación por la cual el paciente ronca pero no hace apneas. Y eso se cambió el nombre porque parecía justamente eso, que roncar era bueno, y ahora se le llama roncopatía esencial o roncopatía simple, justamente para hacer ver que el roncar no es una cosa positiva nunca.
Doctor, ¿está en nuestras manos el roncar o el no roncar? ¿Podemos controlar eso de alguna manera?
Bueno, hay algunos factores de prevención, ¿vale? Pero en principio yo creo que es muy importante entender que el ronquido es una señal de alarma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una persona ronca, especialmente si este ronquido va acompañado de síntomas de fatiga o somnolencia diurna, es importante estudiarlo, valorarlo, porque puede ser la señal de que hay apneas del sueño, que significa que la persona para de respirar. Entonces, sí que es verdad que hay una serie de factores que pueden acentuar esta dificultad respiratoria, que básicamente son el tomar, por ejemplo, alcohol por las noches, el hacer cenas demasiado copiosas. Sí. Sabemos, por ejemplo, que todo lo que son depresores del sistema nervioso o fármacos para dormir también van a agravar que la persona que ronque, ronque más. Y el sobrepeso es un factor también importante que puede generar este problema.
Doctor, ¿por qué solamente roncamos cuando dormimos? ¿Por qué no roncamos en algún otro momento del día estando despiertos?
Sí, porque realmente el ronquido y las apneas, las paradas respiratorias que pueden a veces acompañar estos ronquidos, realmente se producen por una relajación excesiva de la musculatura de la vía respiratoria alta. Es decir, cuando estamos despiertos no roncamos porque los músculos están tensionados. Entonces, por la noche no sabemos por qué, y eso es un gran problema, el no saber el por qué, esta musculatura, este grupo de músculos, se relaja más de la cuenta, y al relajarse hace que el paso del aire se haga más estrecho. Entonces el aire no pasa más rápido y a más presión, y provoca una vibración que es el ronquido. Y esta relajación es todavía más importante, puede llegar a colapsar la vía respiratoria, que es cuando se produce la apnea del sueño, que es lo que luego puede generar problemas a nivel cardiovascular, por las bajadas de oxígeno que genera, las taquicardias, etcétera.
Madre mía, eso por roncar, o sea, eso realmente lo que nos hace es dejar una mella en nuestro organismo, y eso nos hace pupa.
Claro, claro. Por eso os decía antes que el ronquido debemos entenderlo como una señal de que igual algo no funciona bien, ¿vale? Ya, no ya, necesariamente ya. Todas las personas que roncan van a tener problemas a nivel de apneas, ¿vale? Y piensa además que hablamos de adultos, pero también de niños. Ojo que los niños también roncan y también pueden hacer apneas, y en los niños todavía estamos más alerta, ¿eh? Pero en todo caso, digamos que una relajación excesiva parcial, es decir, que deja paso al aire, nos provocará el ronquido. Pero esto puede llegar a cerrarse del todo, y esto puede convertirse en una apnea. Y la apnea, aunque es verdad que hacer algunas apneas en la población adulta es relativamente frecuente, cuando pasan ya de determinado número sí que nos pueden generar problemas importantes de salud.
Claro. Somos muy afortunados en este programa de radio, en el programa previo a Carlos Herrera, estamos hablando con Francisco Javier Segarra, el doctor, que además es el coordinador de la Clínica del Sueño Estivil. Es todo un experto en lo relacionado con los temas de sueño, y está aquí hoy contándonos, pues, sobre todo las cosas relacionadas con el tema del ronquido. Yo no sé si existe, doctor, algún método que sea eficaz para que de una vez por todas dejemos de roncar, si está en nuestra mano.
Bueno, hay varios tratamientos eficaces, siempre dependiendo un poquito de cada caso clínico y de la severidad del trastorno. Pero en todo caso, para simplificar y no cansaros, yo hablaría básicamente de cuatro grandes cosas que se pueden hacer, además de lo que hemos dicho antes, de intentar evitar todo lo que son comidas copiosas por la noche, evitar el alcohol, depresores y demás. Que básicamente serían, cuando tenemos un ronquido severo acompañado de muchas apneas, es decir, cuando tenemos un síndrome de apnea severo, la forma de tratamiento más eficaz es dormir cada noche con un aparatito que se llama CPAP, que es básicamente un compresor de aire, que lo que hace es enviar aire con más presión, y a través de una mascarilla que nos ponemos en la nariz, esto elimina el ronquido y elimina las apneas. Es decir, es un aparato que lo arregla todo, pero que no cura nada, sería un poquito como las gafas. Y actualmente es el sistema más efectivo, pero también efectivamente es el más antipático. En los casos leves, o en los casos en los que solo tenemos roncopatía, es decir, solo roncamos y no hay apneas, existen unos dispositivos intraorales que se llama técnicamente dispositivo de avance mandibular, eso solemos llamar DAM, que es un dispositivo que hacen los odontólogos, que lo que hace básicamente es avanzar un poquitín la mandíbula inferior, y entonces esto elimina el ronquido y elimina las apneas. Es un sistema mucho más discreto que el CPAP, es muy efectivo si el paciente está bien seleccionado. En otros casos hay la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica, que hacen los otorrinos, siempre y cuando haya alguna cosa que operar, no sé, paladar, base de la lengua, úvula, y por ejemplo en el caso de los niños es la primera opción de tratamiento, porque normalmente los niños roncan por una hipertrofia de las amígdalas o de los adenoides. Y como decíamos antes, si existe sobrepeso, la pérdida de peso nos va a mejorar seguro el ronquido.
Uh-huh. Genial, doctor. Nada, le voy a hacer la última pregunta porque es muy pronto y no le quiero quitar más horas de descanso. Le he hecho madrugar muchísimo. ¿El sueño se puede recuperar, doctor? Lo digo porque mucha gente nos pensamos que si hemos trabajado una noche y no hemos dormido y luego hemos tenido todo el día diurno de actividad y al día siguiente te acuestas y, claro, estás súper cansado, ¿el sueño que yo no he tenido en mi momento lo puedo recuperar?
La verdad es que no, o en todo caso se recupera una pequeñísima parte, porque de hecho la idea es que el lunes dormimos para funcionar bien el martes para funcionar bien el miércoles, etcétera. De hecho, en experimentos de privación de sueño, si nosotros cogemos una persona y la deprivamos completamente de sueño, no sé, una semana, por ejemplo, 10 días, uh-huh. que es más o menos el récord, de hecho el récord está en 11 días, con de permanencia vigilia. Entonces, cuando a esta persona la dejas dormir después de estar una semana o 10 días sin dormir nada, la recuperación es mínima, porque pueden dormir como mucho 14, 15 horas seguidas. Claro. Es decir, que si sumamos todas las horas de sueño que han dejado de hacer, junto con lo que duermen de más, se recupera una pequeñísima parte. Con lo cual, la idea es el dormir para poder funcionar bien al día siguiente, que es un poquito igual que pasa con la comida. Claro. A nadie se le ocurre decir, yo entre semanas solo como un yogur, pero no pasa nada porque el fin de semana recupero. Que no, no se ocurre.
No, claro, esto, claro.
Claro, el fin de semana comeremos algo más porque tenemos claro. Hambre acumulada, pero no recuperaremos todo. Entonces con el sueño pasa algo parecido.
Doctor, y luego lo que me están diciendo todos los ponedores, Pulpo, que no se te escape el preguntarle, no se te olvide el preguntarle si los que curramos a estas horas, los que somos ponedores de calles, que llevamos una semana con un turno, otra semana con otro turno y tenemos un caca en la cabeza que no sabemos ni dónde estamos, si esto nos deja mellas, si esto nos deja heridas para el resto de la vida, aunque dentro a lo mejor de 10 años uno tenga un horario de persona normal.
Bueno, yo diría que el trabajar a turnos no es saludable, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, el concepto de dejarme mella o de que haya algunas alteraciones no reversibles, vamos a decirlo así, la verdad es que son mínimas. Es decir, sí que es verdad que el hecho de hacer turnos hará que durmamos peor, que podamos tener algunos trastornos gastrointestinales, por ejemplo, uh-huh. o que nuestro sistema inmune se debilite un poquitín, pero en general, si no son muchos años de cambios de turno, las consecuencias son, entre comillas, reversibles. Uh-huh. En todo caso, es verdad que hay colectivos como vosotros que sí o sí pues tenéis que hacerlo y la verdad es que sabemos que eso se aguanta hasta una determinada edad, más o menos bien, pero a partir de los 45 años por ahí, pues bueno, ya vemos que nuestro cerebro ya no es tan, ya perdió un poco de plasticidad, ya claro. le cuesta más adaptarse a los cambios. Pero en todo caso, yo diría, me quedaría con la idea de que no es saludable. Y bueno, que si se tiene que hacer, pues tampoco no pasa nada, no es peligroso, ni mucho menos, pero que bueno, que mucho mejor tener un horario para el cual nos han diseñado, que es dormir de noche y trabajar de día.
Claro que sí. Pues doctor Francisco Javier Segarra, ha sido un placer, o sea, todo lo que sea estar cerca del doctor Estivill y toda la gente que formáis parte de ese equipo, de esa clínica del sueño en Barcelona, que lo hacéis muy bien y que para mí ha sido un honor que pueda decir el día de mañana que estuvisteis presentes en este programa de radio, en Poniendo las Calles.
Pues ha sido un placer también para mí y encantado de haber podido colaborar con vosotros.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
verdad que los ponedores tienen muchísima guasa, pero saben de muy buena gastronomía española. Y es una gozada, porque Robert De Niro ya le tenemos en nuestro país y los de Madrid Fusión está claro que le van a invitar a comer o a cenar y él va a estar muy a gusto, pero claro, ahí está el sentimiento español por parte de los ponedores de calles, que están dando unas ideas buenísimas de platos que no se debe perder.
Manuel Macía dice que le tienen que poner unos langostinos de guardamar del Segura, que a él le parece fundamental. Javier Rex, una sopa de ajo con costra y comerla en barro y con cuchara de madera. Y luego marinado con un buen caldo. En este caso, un pago de Carro Vieja Reserva, que ya ha dado hasta el vino. Claro,
qué delicia, el actor, también.
Dice, el actor así se quedaría a vivir en España. Y cuando hemos arrancado el programa, que tú estabas viniendo hacia la emisora, sí, Pulpo, hemos hablado, Miguel Pello, de las tapas. Y Pedro Ramón ha dicho, pues yo quiero apuntar una versión de dónde y por qué se crearon las tapas y por qué se llama tapa. Dice, parece que viene de Alfonso X el Sabio, que él pensó que beber vino en ayunas era malo. Es decir, cuando tú pedías el vino, que no tenías, sí, pues que no te caía
mal, sí, te caía
y lleva
mal
toda la razón de él. Ah, era el sabio.
Hombre, claro. Era él.
Así ha pasado a la historia,
sí,
como Alfonso X el Sabio. Y dice, bueno, por eso ordenó que en las tabernas, siempre que se pusiera una jarra de vino, la tenían que tapar con una trocito tapita, de jamón, de queso o lo que hiciera falta.
Qué delicia, ¿eh?
Y de ahí le llamaron tapa, así que le debemos las tapas a Alfonso X el Sabio, que queréis que diga que se ha ganado un aplauso.
Sí, señor, qué grande.
Si es que luego dicen que la monarquía no ha dado nada a este país. Tú me dirás, las tapas.
Poco, ¿eh? Otros no las han quitado, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Así que qué maravilla. Mira Maite, que dice que el salmorejo cordobés y el flamenquín.
¡Ay, qué rico también!
Y Juan Antonio Sánchez nos habla del atún rojo de Almadraba. Y el año que viene lo tienes otra vez por aquí, claro.
Claro que
se acopla todos los años ya.
Grandes platos que se pueden comer en España. Y cuando viene un artista de la categoría de Robert De Niro, pues hay que ponérselo para que él lo vaya luego contando por ahí, de lo que se come en nuestro país. Tenemos nuestro juego de ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles, pero también con el podcast.
El juego del podcast, porque lo que hacemos es todos los días subir las 2 horas que dura el programa por separado y metemos una palabra infiltrada que no ha sonado durante el programa en el directo. Esas palabras tienen todas las semanas una misma temática y esta, como ya estamos en junio, pues son playas de España. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras infiltradas, apuntarlas y cuando el viernes las tengan todas nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son y así nosotros el lunes pues anunciamos un ganador.
Pues perfecto, porque habrá un montón de gente que quiera optar a llevarse el premio y tan solo lo que hay que hacer es escuchar el podcast tranquilamente, porque en cualquier momento sonarán esas palabras que tienes que ir apuntándote en una lista y luego el viernes, después de localizarla del propio viernes, dejarnos una nota de voz en el 662-942-605. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y Gonzalo Zavalla, que está en el equipo de Carlos Herrera, seguro que ya tiene algunas cosillas que Herrera nos va a contar luego. Gonzalo, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días, ¿qué tal?
Entonces dices que hoy la cosa viene bien, ¿no?
Viene bien porque tenemos un montón de frentes abiertos. Vamos a empezar el programa atendiendo a los dos más importantes que tiene ahora mismo el gobierno. Por un lado, los indultos. El gobierno sigue firme en su decisión de indultar. El independentismo pide ir más allá, exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Presionan a Sánchez para que se siente en la mesa de diálogo antes de verano y ahora Esquerra quiere que en esa mesa esté el preso Oriol Junqueras. O sea que este tema, sin duda, le va a dar trabajo a Sánchez y se prevé largo. También vamos a contar las últimas novedades que hay en la crisis diplomática con Marruecos, Pulpo. En unas horas declara en España Brahim Ghali, que es la persona sobre la que gira toda esta crisis, el líder del Frente Polisario. Este lunes ha habido cruce de declaración, de señalamientos por parte de Marruecos al gobierno de España y, entre tanto, la Guardia Civil desplegada en Ceuta para evitar un nuevo asalto. Al final, los que acaban pagando siempre son los que menos culpa tienen, que son los pobres ceutíes.
Es verdad.
Así que parece también que este tema tampoco tiene pinta de estar cerca de acabar. Vamos a dar algunas claves al respecto para entender el conflicto, porque, claro, hay mucha gente que ve inmigración, que ve crisis política exterior, ve Frente Polisario, ¿qué es esto? Entonces vamos a intentar explicar un poco todo esto para que a la gente le quede claro. Pero, ojo, porque también vamos a contar al oyente cuándo, más o menos, se podrá quitar la mascarilla en la calle. O al menos, ¿para cuándo se baraja la posibilidad? La gente tiene ya muchas ganas,
sí,
Pulpo.
Sí, sí, pero escucha, la gente está muy concienciada de que también es una buena barrera. Entonces, a lo mejor, no podemos echar por tierra todo lo que se ha conseguido hasta ahora.
Totalmente de acuerdo. Por eso, el tema ha salido sobre la mesa. Es verdad que se están empezando a barajar fechas, pero nada todavía fijo. Se va a tener todavía que dialogar entre comunidades y sanidad en los consejos interterritoriales de las próximas semanas y probablemente sea un tema del que vayamos conociendo más novedades poco a poco. Novedades hay en las restricciones. vacaciones. También vamos a contarla. Y, por supuesto, la factura de la luz.
No.
Amigo.
Oye, que yo me he enterado que mi lavadora, yo a mi lavadora le puedo programar que se ponga en marcha a las 4 horas o a las 5 horas después de activarlo. Y entonces está muy bien, porque yo me puedo acostar a las 10 de la noche, por ejemplo, y le puedo decir que arranque a las 4 horas, con lo cual sería pues a las 2 de la mañana. Y eso yo no sabía que se podía hacer.
Pues mira, eso es una ventaja muy buena, la verdad, que tiene tu lavadora. Lo único que no sé qué opinión tendrán los vecinos de que la lavadora esté a las 3 de la mañana dando golpes en la pared.
Pues mira, en cuanto la ponga un par de días, ya te contaré a ver cuáles han sido las reacciones.
Bueno, pues es que hoy va a estar con nosotros Jorge Morales de Labra. Nos va a contar estos pequeños trucos que pueden tener los electrodomésticos para intentar gastar un poquito menos, que existen este tipo de trucos. Vamos a contarlos a partir de las 6 y también haremos una pequeña lista de los electrodomésticos que más consumen. Uh-huh. Así que, a partir de las 6, todo el mundo con la oreja puesta, porque vamos a contar cosas que nos importan a todos, ¿eh?
Pues la verdad que sí, Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme.
Hasta luego. Son las 5:36 de la mañana, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Poniendo las calles, un programa que comienza a las 4 de la mañana, que acaba a las 6. ¿Quién escucha este programa de radio? Pues mucha gente que está trabajando, mucha gente que lleva la vida al revés, mucha gente que hace una labor espectacular para que España no deje de producir. Son nuestros ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Como Pedro García y sus compañeros, que son vigilantes de seguridad, que trabajan en Renfe, en Madrid, y que ahora mismo se está sacando uno de ellos el título de técnico de emergencias sanitarias, y que mañana además tiene un examen en el que se lo juega todo absolutamente, a ver si le podemos dar ánimo. Pues claro que te damos mucho ánimo, Pedro. Que tenga mucha suerte y mañana nos cuentas.
Mucha suerte. Charlie MP también está poniendo las calles hasta ahora. Nos escribe, dice que está vigilando en Altea.
David Forment me cuenta que ahora mismo está escuchándonos tranquilamente, que está de baja por un accidente laboral desde hace 7 meses y que se ha enganchado a este programa de radio que le gusta muchísimo. Así que David, mucho ánimo y que vaya muy bien.
José Antonio también es ponedor, es carnicero concretamente, y él trabaja en un centro comercial de Cartagena que abre todos los días.
Genial, fíjate este mensaje, que son varios ponedores, que son todos vigilantes de seguridad con la placa blanca. Nacho Martín, Víctor, Borja y Alejandro. Dice que están poniendo las calles en el Parque de Atracciones de Madrid.
Uy, qué bien. Ángeles también, que se encuentra en Madrid, que entra a currar a las 6 de la mañana en el metro para vigilar a los malos. Dice, así que por el camino es cuando os voy escuchando. Me conecto con vosotros sobre las 5:15.
¡Qué gozada! Por favor, nos dan el dato de cuándo se conectan. Es una auténtica pasada. Es increíble. Paco Angulo, fíjate qué ponedor más bueno. Dice que ahora mismo está dando biberones a una niña de acogida desde Miguel Turra.
¡Qué bien! ¡Qué bonito! Maripaz Cervantes, a las 4:15 le suena el despertador Pulpo, así que es ponedora. A las 5 dice que ya está cogiendo el coche para llegar a su trabajo. Se encuentra en Rivas, va hacia Madrid. Ella trabaja etiquetando carne para Carrefour y para las tiendas Aldi.
Es impresionante esta comunidad de ponedores, gente con nombre y apellidos. Fernando Ruiz dice que ahora mismo está ya con el camión cargado y que va en dirección a Lorca.
Juan Gil, que nos escucha desde su casa.
¿Desde Jumilla?
Juan Gil dice, yo estoy en casa, trabajo de tarde en el metro de Barcelona, pero siempre me desvelo para disfrutar de vosotros.
¡Qué maravilla! Por favor, Víctor García dice que es un vigilante de seguridad que está trabajando en una comunidad de vecinos que tiene rota la puerta del garaje. Dice, Pulpo, programas como este animan a no desfallecer por la noche. Muchas gracias, Víctor.
Qué bien. Manuel Mateo, que trabaja en un hotel, nos manda saludos desde San Joan de Vilatorrada.
Francisco BP dice que es ganadero, sector poco reconocido, pero básico, como todo el sector primario. Dice, mis vacas te escuchan todas las mañanas desde Morella, en Castellón.
Nico, que trabaja en Frutos Secos Hernández.
¡Ay, qué rico! Por favor, ahí tiene unos anacardos ahí, por favor.
¡Qué bueno!
Están espectaculares, los fritos, están deliciosos. Rodolfo Fernández dice que es cortador de jamón, que se dedica al corte de jamón a cuchillo y también lo envasa al vacío.
¿Y qué me dices de Ángel, que es conocido por todos nosotros, trabaja en una fábrica de azulejos en Chilches, en Castellón?
Claro, por supuesto que sí. Ángel y sus avatares, porque Ángel es muchas personas a la vez. Los ponedores de calles en esta ronda de ponedores, que reconocemos la cantidad de trabajos que se llevan a cabo y que, oye, la noche es complicada, lo sabemos, pero que con positivismo y con mucha esperanza vamos afrontando las primeras horas de este martes 1 de junio ya de 2021. Son las 5:40, las 4:40 en las Islas Canarias. Ahora es el momento de acercarnos al año 1981, digamos que es como nuestra máquina del tiempo, ya que un 25 de marzo de ese año, sobre las 10 de la noche aproximadamente, es verdad que saltaba una de las noticias más esperadas. El futbolista Enrique Castro Quini era liberado 25 días después de ser secuestrado.
La noticia ha corrido como la pólvora entre los aficionados. El futbolista Enrique Castro Quini ha sido liberado por la policía. Sano y salvo, el delantero del Barça volvía junto a su familia tras pasar 25 días en un zulo en Zaragoza. Acababa así un secuestro que había conmocionado al país.
Es verdad que a todos nos conmocionó. Yo era muy pequeñito, yo nací en el 74, pero es que me acuerdo de toda la conmoción que hubo en España con el secuestro de Quini por parte de la banda terrorista ETA. Pero fíjate, claro, ¿por qué te cuento esto yo ahora? ¿A qué viene esto? Dirás, Pulpo. Bueno, pues mira, es que este año, el 1981... había un artista que a lo mejor no te suena mucho, que es Joe Scarbury. En nada vas a saber de quién te hablo, pero es que la vida de este artista cambió a finales de los años 70 cuando empezó a trabajar con el productor y compositor Mike Post. Es verdad que a Post lo contrataron para que escribiese la sintonía de una nueva serie de televisión llamada El Gran Héroe Americano, y la ficción trataba sobre un profesor de instituto que se hace con un traje de superhéroe. Pues bien, Post se la encargó para grabarla a Scarbury. El éxito fue rotundo y esto llevó a la productora a lanzar el sencillo que alcanzaría el número 2 de la lista Billboard Hot 100 en 1981. A toda prisa se produjo un álbum con ese título parecido a American Greatest Hero. Se vendió muy bien. Y para los que tenemos una edad, pues esta será una de las canciones de nuestra vida. Hoy suena en Poniendo las Calles el tema principal de la serie El Gran Héroe Americano. A las 6 menos 10 hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos descubriendo un montón de platos que se podría comer perfectamente Robert De Niro en estos días que va a pasar en España.
Claro, David Antolín, que dice que ya que estamos en temporada, unos buenos caracoles de Tierra de Campos, bien guisaditos, caldosos, con su chorizo y con su jamón.
¡Qué delicia,
por deliciosos!
Favor.
Es que gozada. Lo mejor de los caracoles es el untar luego el pan en la salsa.
Claro, y sorber bien ahí, con que se coma todo lo de dentro.
¡Qué bueno! Benny Rey habla del pulpo a feira y un buen lacón con grelos y de postre fillas con miel. Rich Ilustres, centollo, pulpo, percebes, navajas, almejas y nécoras. Tú imagínate, ha tirado por el marisco. Antonio Aragón, una tostada de campo con manteca colorada.
¡Uy, qué bien también!
Y ya Alejandro Vara habla de las papas arrugadas con mojo picón tan canario.
¡Qué bien, perfecto! 5.45, 4.45 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero, empleado del ayuntamiento, soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico, enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay un montón de gente que va ahora mismo hacia su puesto de trabajo, hay gente que termina de trabajar. Yo no sé cuál será la situación que vive Manuel, que es el que ponedor que nos ha llamado y que ha cogido línea. Manuel, buenos días.
Pulpo, buenos días.
Hola.
Me alegro de oírlo en directo.
Muchas gracias, yo igual. Yo muchas gracias también por escucharte y me alegro de sentirte cerca. Manuel, ¿dónde estás ahora mismo?
En Antequera.
¿Y estás trabajando ahora?
Estoy ahora mismo aculado para poder descargar, en almacenes Carmona concretamente.
Ah, qué bien. ¿Y qué tienes que hacer? ¿De qué versa tu trabajo?
Soy transportista.
Ajá.
Y estoy aquí para descargar aceite.
Uh-huh. ¿Se mueve mucho aceite ahora estos días?
Se está moviendo con más frecuencia porque se ve que están abriendo ya los restaurantes y se nota.
Se va notando. Dicen que ha habido muy buena cosecha de aceite este año, ¿no?
Pues sí, ha habido bastante buena.
Qué bien. Y eso a vosotros que tenéis que hacer transporte, eso os viene bien, ¿no? Porque es más trabajito, más dinerito para casa.
Hombre, más dinerito para casa y que se muevan todas las cosas. Que empecemos a coger otra vez... a coger un poquito de vuelo.
Es verdad. ¿Qué tal has llevado la pandemia? ¿Cómo lo has pasado tú?
Pues, mire usted, de momento bien. Hombre, se pasa mal porque está todo el mundo restringido, que si las mascarillas, que si el cuidado, que si el jefe, pero de momento, gracias a Dios, en mi casa no hemos caído ninguno, pero vaya, no bajamos la guardia en todos los conceptos, ¿eh?
Sí. Qué suerte, porque fíjate toda la gente que se ha puesto malita, todos los que han caído desgraciadamente y todas las familias que se han visto afectadas, ¿eh?
Hombre, lo que no es normal, Pulpo, lo que no es normal, algunas cosas de las que se han visto, las fiestas que hacen, que se quitan mascarillas, que se hacen masificaciones de personas, eso es lo que no es normal, porque el bicho nos tenemos que concienciar que gracias a la vacunación que hay ya puesta, se está sosteniendo.
Exacto.
Pero no nos podemos fiar que aún teniendo la vacuna, sí, ya ha habido quien lo haya cogido, ¿eh?
Sí, no, está claro, ha habido. De hecho, creo que ayer salía una noticia de que no sé si el 1% de los vacunados volvía a infectarse. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh?
Pero claro, lo único que pasa, según se está viendo, que ya el que esté vacunado parece que es menos agresivo en afectarle, parece, ¿eh?
Es que yo no sé cómo qué es lo que va a pasar. Lo que está claro es que si todos hacemos las cosas que tenemos que hacer, estará todo controlado a finales de año, seguro,
sí,
seguro.
Si todo el mundo tuviésemos cuidado de que el bicho está, como le digo, presente,
sí,
yo creo que se cogería menos y se evitarían muchísimas cosas, ¿eh? Uh-huh. Creo yo, ¿eh?
No, es que eso es lo que tenemos que hacer, estar bien controlados, bien seguros, y que esto pase cuanto antes, porque es que ya nos toca, esto ha tocado a muchísimas familias, ¿eh?
Hombre, además muchísimas familias después de que lo rompe todo, ¿eh? Todo.
No, claro, es que ese es el asunto. Pues Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te doy las gracias por estar poniendo las calles con nosotros y que tengas una jornada genial.
Gracias a ustedes, que tenéis un programa magnífico para tenernos súper engreído, y además soy un favor a los siguientes de ustedes. Uh-huh. Vaya, siempre que esté con la radio puesta lo tengo con ustedes, siempre.
Muchísimas gracias, Manuel. Cuídate mucho.
Gracias a usted igualmente. Un abrazo para todos.
Hasta,
¿vale?
Luego, hasta luego, hermano. Gracias.
Venga, hasta luego.
5:49, 4:49 en Canarias.
noche llegan a mí los gritos de tu corazón. Me dice que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por tu poca piel. Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler. ¿Cómo te voy a abrazar? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Tú no eres un muchacho normal, pero eso a mí me da igual. Tú eres la flaca que me hace feliz.
En tan solo 3 minutos comenzará Carlos Herrera en COPE. Hay un montón de ponedores que están dándole ideas a Robert De Niro para comer en España, que va a disfrutar un montón.
Hombre, Elvira Iglesias habla de que le aconsejaría un bocata de atún con pimientos del piquillo y cebolla, que para ella es un manjar. O Elías Fernández dice, pues sin lugar a dudas, el botillo, que es el rey de la gastronomía en El Bierzo. Nos manda saludos desde Ponferrada. Javier Ponte tira por un moscatel quitapenas de Málaga, y con sus sardinas al espeto.
Genial, Carlos Herrera, buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, escúchame, yo quiero que escuches esta canción, que yo creo que este artista es uno de los grandes, que hace 21 años que fallecía, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener un gran respeto por el Tito Puente. Tito Puente es uno de los grandes, Herrera.
Sí, no cabe la menor duda. Tito Puente es uno de los elementales, yo diría, de los fundamentales.
Murió mayorcito, murió con 77 años, pero la discografía...
Bueno, 77 años es un chaval, deja. Te está escuchando gente de 77 que está diciendo, sí, hombre, se va a morir quien yo te diga.
Bueno, te quiero decir que él ya se consideraba que le tocaba, que estaba bastante malito, pobrecito. Y lo que dejó en vida son grandes discos, y yo creo que hay que tener discos de Tito Puente. Yo me compré uno en Cuba, que coño, si estabas tú en Cuba cuando viajamos allí, que lo visitó la isla San Juan Pablo II, ¿te acuerdas?
Sí, claro, no voy a acordar, tú dirás.
Que íbamos con nuestro amigo Víctor.
¡Víctor Cortizo! Efectivamente.
Madre mía, y en esas situaciones, Herrera, que compramos un montón de música. Yo me acuerdo perfectamente que tú también te compraste un montón de música.
Sí, siempre, casi siempre que voy por allí me compro alguna cosita de artistas que no sean muy conocidos. Los más conocidos pues los tienes en Estados Unidos o los tienes en España. Pero sí, gente más o menos desconocida, efectivamente.
A mí me gustaba muchísimo en el aeropuerto que había bandas, había grupitos que estaban tocando en directo un montón de música, pero además muy bien hecha, muy bien, con muy buen sonido, ¿eh?
Sí. Hay grandes músicos en la isla.
Es verdad. Y Herrera, ya para terminar, porque vamos muy mal de tiempo, vamos a acordarnos de un gran discazo que se grababa un día como hoy, hace 54 años. El Sgt. Peppers de los Beatles es un discazo.
Sí, no es mi disco favorito de los Beatles.
¿Pero por qué? Si este
No lo es.
Pero Herrera...
Demasiado psicodélico.
Sí, bueno, claro. Bueno.
Es que a mí la psicodelia para los... ¿Tú no te acuerdas que había una especie de catalejos que se miraban,
sí,
de chicos, que
lo movías?
Pues para eso, la psicodelia para eso.
Bueno, pues, hombre, la verdad que este disco para ellos le sirvió como escuela para un montón de otros artistas que se copiaron, que cogieron muy buenas ideas. Pero globalmente, este disco para mí, Herrera, es que no hay ni un ordenador. Es que es todo tocado. Me parece una obra maestra.
Bueno, es que entonces no había ordenadores todavía.
No, claro, perfecto, perfecto. Mm. Pero que eso todavía lo hace más grande, que le podían haber puesto ahí cualquier cosa. Pero no, ellos son naturales.
Si no había cosas, ¿cómo le iban a poner cosas?
Bueno, pues cosas de las que ellos le ponían, que eran cosas del más allá. Pero ahí están las canciones de este discazo que hoy cumple 54 años, Herrera. Bueno, que las calles te las dejo puestas, ahora te escuchamos.
Bueno, mándame algo, que algo del recibo de la luz.
Venga, arranco, venga, te lo escribo. Habitas, habitas.
Habitas, habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Haz un hat-trick en ahorro con 3 días sin IVA en MediaMar. Te descontamos directamente el 21% de IVA en la compra de smartphones, portátiles, televisores y mucho más. Ya en todas nuestras tiendas y hasta el jueves a las 9 de la mañana en la web, 3 días sin IVA. MediaMar.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La creciente tensión en las relaciones hispano-marroquíes tiene hoy martes una fecha clave con la comparecencia del líder del Polisario, Brahim Ghali, ante la Audiencia Nacional. Acusado de crímenes contra la humanidad y torturas por una asociación marroquí de derechos humanos, el líder independentista del Sáhara Occidental hará su declaración ante el juez Santiago Pedraz por videoconferencia desde el hospital de Logroño, donde sigue en tratamiento contra el COVID-19. Lo que espera Marruecos es la retirada del pasaporte al que considera su enemigo público.